El Departamento de Prensa de Radio Universidad de Chile presenta Semáforo, un espacio para encontrarse con quienes están transformando el mundo desde la cultura y la sociedad civil. Conversaciones sobre ciudadanía, sus expresiones y desafíos, junto a la periodista Antonella Esteves. Dirección, Patricio López. Edición, Diana Porras. Producción, Tania González.
Muy buenos días, ¿cómo están? Bienvenidos, bienvenidas, bienvenidas a esta nueva edición de Semáforo en Radio Universidad de Chile. Hoy día vamos a estar con mujeres talentosísimas y poderosas de distintas sonoridades, de distintas generaciones. Siempre me pongo muy contenta cuando hablamos de Mazapán, porque por supuesto soy de esa generación que creció escuchando, sorprendiéndose, imaginándose con el talento de este grupo de poderosísimas mujeres. Vamos a conversar con Cecilia Álamos a propósito de que hay un concierto online de Mazapán que se está transmitiendo a través de la plataforma Arena Virtual. Lo hizo el fin de semana pasado y también este 16 y 17 de enero para poder acceder a este nuevo espectáculo de Mazapán con clásicos y canciones nuevas, y Cecilia Álamos nos va a contar al respecto. Y también vamos a contarles del Festival M Jazz, que está organizando Matucana 100 y que el 17 va a tener entre su cartel a Muso Afro Jazz, este proyecto de mujeres y disidencia que mezcla el sonido de elementos tradicionales y contemporáneos de la música africana sobre estándares de jazz, cantos afrodescendientes, improvisaciones melódicas, rítmicas y vocales. Así que las vamos a estar escuchando y también vamos a estar conversando con su directora Javiera Hernández y la baterista y percusionista Natalia Quintana. Y vamos a partir, a propósito de que vamos a hablar con Cecilia Álamos de Mazapán, escuchando esta versión del Nano Stern para el clásico de Mazapán, Carnavalito del 100 pies.
Carnavalito del 100 pies, mueve las patitas siempre de a 10, baila que baila sin un traspié, baila al derecho, baila al revés. Carnavalito del 100 pies, mueve las patitas siempre de a 10, baila que baila sin un traspié, baila al derecho, baila al revés. Esa botita de charol hizo su amigo el caracol, en el ojal lleva un jazmín, se lo dio el puerco Smith. Carnavalito del 100 pies, mueve las patitas siempre de a 10, baila que baila sin un traspié, baila al derecho, baila al revés. Carnavalito del 100 pies, mueve las patitas siempre de a 10, baila que baila sin un traspié, baila al derecho, baila al revés. Ese ponchito de algodón hizo su amigo el moscardón, grande le queda el pantalón, se lo ha prestado el caminando va el cien pies, moviendo las patitas siempre juntitas, da diez, va caminando y va bailando, va al derecho y al revés. Caminando va el cien pies, moviendo las patitas siempre juntitas, da diez, va caminando y va bailando, va al derecho y al revés. Carnavalito del 100 pies, mueve las patitas siempre de a 10, baila que baila sin un traspié, baila al derecho, baila al revés. Su chaquetita de París se la ha traído la perdiz, esa corbata que encargó al diseñador se le perdió. Caminando
estamos en los 40, Mazapán es un lugar maravilloso al que hemos regresado una y otra vez, para quienes tienen hijos, por supuesto, y yo me he encargado como tía regalona de regalarle a todos mis sobrinos música de Mazapán para que vean lo que fue, ¿no? Desde muy pequeños, y yo le estaba contando a Tania, que es mucho más joven que yo, que una de las cosas que me sigue a mí volando la cabeza respecto a Mazapán es la tremenda calidad y diversidad de las propuestas musicales y estéticas que desarrollaron durante no solamente su carrera televisiva, porque después Mazapán siguió haciendo cosas. Tanto así que ahora mismo Mazapán está presentando un espectáculo por la plataforma de Arena Santiago, que tuvo sus primeras dos funciones este fin de semana y que tiene dos funciones más el 16 y 17, y tengo el tremendo privilegio y alegría de recibir acá en el semáforo a Cecilia Álamo de Mazapán. Cecilia, ¿cómo estás?
Hola, muy bien, gracias. ¿Y tú? Gracias por la invitación.
Estoy bien contenta de hablar contigo. Cada vez que entrevisto una de las Mazapán, yo me pongo muy contenta.
Porque... ¡Ah, qué bueno!
Porque además siento que, como explicaba, ¿no?, tienen un lugar muy importante. Además pienso en también en lo que en ese momento era televisión universitaria, ¿cierto? Y un tipo de conciencia de creación de televisión para niños y niñas y niñes de alta calidad. Y yo creo que por eso, y aquí te lanzo mi teoría, ¿no?, y luego te lo pregunto, ¿no?, por eso han logrado seguir activas durante todas estas décadas. ¿Cómo recuerdas esos inicios de Mazapán y el camino hasta acá?
Mira, cuando uno está metida como en el trabajo diario, digamos, que fue lo de la época de la televisión, como que no visualizas y no valorizas quizás lo que estás haciendo, en el sentido que no tienes tiempo para pensar, la televisión es muy así, bla, 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 claro. Y ahora con el paso de los años, después de esta trayectoria de 40 años, que vamos a cumplir ya 41 creo este año, sí, qué horror, como que te das cuenta de todo lo que has sembrado en realidad, ¿ya? De todo el camino recorrido, todo lo que la gente, el cariño que te tiene la gente, que en ese minuto tampoco como que lo dimensionaba, ¿y me entendí? Uh-huh. Es súper emocionante, la verdad.
Ahora, me imagino que debe ser también emocionante que en los conciertos aparezcan varias generaciones de seguidores y seguidoras de Mazapán.
Muy emocionante, y lo que es más emocionante aún, es que aparece una generación como tú, que por lo que acabas de decir no tienes niños, sino que tienes sobrinos, uh-huh, y que van solos. ¿Sí? Entonces muy simpático, claro, es muy simpático, porque ya han pasado como la barrera de la vergüenza, ya tienen 38, 39, y van solos, y lo pasan estupendo.
¿Y se lo cantan todo?
Claro, se lo saben más que los niños, en realidad. Y que los niños chicos de ahora, y lo pasan estupendo, entonces es muy emocionante eso también, ver cómo gente joven ha valorado lo que hemos entregado.
Ahora, esa valoración no solamente tiene que ver con los televidentes, ¿cierto?, del programa, sino también, como yo hablaba, de la herencia musical. Acabamos de escuchar la versión de Nano Stern de Carnavalito de Cien Pies, y a lo largo de... Es bellísima, ahí tiene unos jugueteos bajianos, encuentro yo, en algunos momentos, ¿cierto?, de la canción, y también pensar en eso, en la influencia que ustedes han sido para generaciones de músicos también.
Sí, hace unos años atrás hicimos como un, no me acuerdo mucho cómo se llama, pero un homenaje como de cantantes jóvenes, justamente Nano, cada uno eligió una canción, la que más le gustaba, y ellos hicieron como su propia interpretación. Fue maravilloso, porque estaba la Camila Moreno, Jepe, Enano, Florcita Motuda, no sé, cada uno como que eligió algo, y fueron tan diferentes las versiones, y tan entretenido que fue maravilloso.
¿Y les pasa a ustedes? Hace poco entrevisté al Tino González sobre el disco homenaje que le hizo a Simón González con el Nano Stern, y me decía que una de las cosas que era muy bonita era como escuchar la canción de fuera, y darse cuenta de, o sea, como que se le... en algún momento, ¿cierto?, que se les cae la teja de ¡wow!, esto lo hicimos nosotros. ¿Les pasó eso con redescubrir las canciones desde ahí?
Sí, absolutamente, absolutamente. Eso fue justamente lo más entretenido de ese recital, ese especialmente, digamos, cada recital tiene su encanto, pero ese fue justamente eso, que rico escuchar como otra versión de lo que tú hiciste. Eso es increíble. Uh-huh. Ahora, además sentí que de alguna manera te interpretaban, tampoco era una versión que tú hubieras dicho, pucha, qué horror, jamás ya lo hubiera hecho. Claro, me liquidaron la canción, todo lo contrario, le enriquecieron, le pusieron sonoridades nuevas, fue fabuloso.
Conversamos con Cecilia Álamos de Mazapán a propósito de la posibilidad de ver un concierto de Mazapán en streaming este fin de semana, pero yo le contaba a la Tania, frente a mi entusiasmo por entrevistarte, Cecilia, que una de las cosas que yo celebro todavía de Mazapán es la tremenda diversidad musical que ustedes tocaron. Y lo digo también porque, lamentablemente, hoy día a mí me da la impresión de que la música pop, la música a la que tienen acceso a los niños, el reggaetón, el trap, está dentro de un tipo de sonoridad muy limitada. Y todas las canciones suenan más o menos parecidas. En cambio, ustedes jugaban, y acabamos de escuchar una canción inspirada en música altiplánica, después vamos a escuchar El Ratón, que es una de mis favoritas, que es un blues, tenían, no sé, Arturo el Dragón, que es una canción inspirada en cánticos medievales, o sea, hay guarachas, hay cuecas, hay todo tipo de sonoridades que da cuenta de la tremenda inquietud y el talento que ustedes tenían. ¿Por qué para ustedes era importante mostrar este abanico?
Bueno, nosotros partimos como tratando de, justamente de eso, de abrirles el horizonte musical a los niños, porque nosotros estudiamos música, ¿ya? Y tú en Chile, en general, o por lo menos hace 40 años, yo creo que ha mejorado la cosa, como que era muy pequeño el nivel, digamos, ¿ya? El nivel de música infantil. Entonces la idea era, además de darles canciones, tratar de ampliarles el horizonte. Es como que tú, yo siempre les ponía de ejemplo que tú, por ejemplo, te gustara Picasso. Que te gustara y solamente fueras a exposiciones de Picasso y vieras cuadras de Picasso y todo sobre Picasso. Y nunca te abrieras a otro tipo de pintores, por decirte. Entonces creo que con la música nuestra intención fue justamente esa, tratar de abrirles el horizonte. Tú si de niño escuchas una canción que te es como medieval, como dices tú, o escuchas una canción, espérate que voy a cortar esto, que otro. Un rock. Cuando tú seas adulto, vas a poder apreciar, porque ya vas a tener el oído como acostumbrado, ¿me entiendes? No va a ser algo novedoso. Y eso yo creo que es lo importante de que la música de la niñez sea de la mejor calidad posible. Todo lo de la niñez debería ser de la mejor calidad posible.
Exactamente, porque es el momento en que se desarrollan los gustos.
Claro, y que además tienen las antenas paradas, los niños están siempre listos para aprender todo lo que tú les digas, ¿ya? Entonces el minuto, mira, me ha tocado de repente hacer como charlas a educadoras, y siempre les digo lo mismo, por ejemplo, hay países donde los niños llegan al colegio y tienen que cantar. Es obligatorio, ¿me entiendes? Aquí de repente cuesta un poco cantar, entonces dicen, no, que yo canto desafinado. Mentira, eso se desarrolla también, ¿me entiendes? Entonces tú tienes que meterle a los niños otro tipo de cosas, tienes que, como educadora, además la obligación, ¿me entiendes?
Por supuesto. Y además, que estoy pensando en la mezcla, ¿no? En al mismo tiempo incentivar la imaginación, o sea, no solamente estoy pensando en la fórmula mágica, estoy pensando en la cantidad de juegos que ustedes hacían con elementos muy básicos y creaban mundos a los que nosotros podríamos entrar, cosa que hoy día uno podría decir que frente al mundo de la virtualidad, ¿cierto?, al internet y al que los chiques están conectados todo el tiempo, hay poco espacio para imaginar.
Es que ese es el problema actual, yo creo, y siempre nos preguntan si los niños han cambiado. Ajá. Yo creo que los niños no han cambiado, ha cambiado su entorno, ¿ya? Los niños, si tú les pasas una pelota, siguen jugando con la pelota igual que lo hacía mi abuelo, o le pasas un papel y un lápiz y pintan igual como lo hacía mi abuelo, ¿me entiendes? Lo hacías tú, lo hacía yo de chica. Pero ahora como que se ha metido tanto la tecnología que yo creo que uno como papá y como profesor tiene la obligación de sacarlos un poco. Los niños ya no juegan afuera, por ejemplo, no puede ser esa cuestión, ¿cachai? No van a los parques, no van a los museos, van al mall. Uno tiene, es una lata, ¿no? Posiblemente, pero bueno, nosotros también fuimos mamá y nos costó harto pelear con nuestro hijo, a mí por lo menos, y bueno, yo creo que a todo el mundo, con las marcas, por ejemplo. Que quería una zapatilla que fueran tal marca. No, te voy a comprar una zapatilla normal, ¿me entiendes? ¿Por qué tiene que ser esa sola marca si igual es una zapatilla? Y bueno, y con esto de la tecnología lo mismo, o sea, no puede ser que niños de 6 años tengan celular, por decir. Claro, creo que no les corresponde, ¿me entiendes? No es algo que tenga que estar, hay que hacer que sean niños más tiempo, yo creo que eso es muy importante.
¿Y cómo protegemos eso, no? ¿Cómo, porque estoy pensando en los papás, las mamás, que les ha tocado estar con niños en cuarentena, encerrados en espacios pequeños, ¿cierto? Y yo entiendo, y tengo un montón de amigas que me dicen, yo de verdad también soy de la filosofía que no pasarle el celular a los niños y lo que sea, pero llega un momento en que de verdad no hay cómo. Entonces, obvio. ¿Qué hacemos ahí?
Pero ¿sabes qué? Yo creo que también es importante que los niños se aburran. Porque cuando tú te aburres, empiezas a inventar cosas. Si tienes todo hecho todo el día, no tienes capacidad para pensar en nada más, ¿me entiendes? Entonces también, mamá, estoy aburrido, bueno, abúrrete. ¿Qué tanto? No es tan terrible estar aburrido. Inventa algo para desaburrirte, ¿me entiendes?
Claro. Eso. Además, manejo la frustración, importantísimo. Yo después le hago clases en la universidad y me encuentro, uy, esta persona tiene 20 años, no tiene manejo de frustración.
Exactamente. Ese es el problema, no tienes manejo de frustración. Y creo que eso se educa desde chico, ¿me entiendes? Todo y también, se educa desde chico.
Yo creo que también el acceso a la belleza, y ahí quiero ir a celebrar esta idea de que Mazapán, en este momento, además que es un momento exigente, porque por supuesto hay un montón de gente que no está pudiendo salir por las circunstancias, por temas económicos, porque obviamente da susto, no sé si es tan buena idea salir en este momento, etcétera, y una manera de acompañarse es ver este espectáculo de Mazapán en Arena Virtual, que ya tuvo este fin de semana pasado sus primeras funciones, y quedan dos más, el 16 y 17 de enero, y pueden verlo durante todo el fin de semana, desde las 9 hasta las 20 horas, las veces que quieran. Cuéntanos respecto a este espectáculo, Cecilia, ¿con qué nos vamos a encontrar?
Nos vamos a encontrar con canciones antiguas, los hits, por supuesto, infaltables, como La Cuncuna Amarilla, qué sé yo, y con varias canciones nuevas de nuestro último CD que sacamos ya el año 2019, creo, qué horror cómo pasa el tiempo, que se llama La Ballena Filomena, que ya la había, muchas canciones que ya llevamos tiempo cantándolas y que ya se están haciendo hits, así que ha sido muy, muy entretenido también eso. Cosas ahora, nuevas que ya son famosas.
Perfecto, entonces ahí, bueno, la gente que sigue a Mazapán, que tiene la Ballena Filomena, va a poder también cantar esta parte, pero me parece interesante también contarles a la gente que ustedes además tienen ahí un cuerpo de baile.
Sí, va a tenemos estar... dos bailarines que nos acompañan hace tiempo, ya, y que hacen las coreografías de algunas canciones, las que más se prestan para eso, por supuesto.
Entonces... Porque yo estoy viendo la imagen, ¿cierto?, del comunicado, y lo que vemos es a ustedes cinco, ¿cierto?, además de Juan Pablo Astorga, que es parte de Mazapán hace un tiempo, además de estos bailarines que les ayudan a armar, darle cuerpo literalmente a las letras, Daniela Santibáñez y Andrés Herrera. Ahora, para terminar, Cecilia, respecto a esto mismo, respecto a este momento, ustedes llevan, como tú decías, 41 años. Formando, inspirando, acompañando a generaciones de chilenos y chilenas, y también de extranjeros y extranjeras. ¿Qué se siente? Porque estoy pensando, un grupo de mujeres poderosas, talentosas, como han sido ustedes durante todas estas décadas, ¿qué siente respecto a este Chile, al momento en que estamos viviendo ahora, al movimiento feminista, al movimiento social, a este momento constituyente? ¿Cómo se sitúan en ese momento ustedes también?
¡Ay! ¡Terrible! A mí me... Siento que Chile está enfermo del alma. Ajá. Siento que la parte educacional ha fallado, porque lo que te decía, cuando yo era chica, no existía esta carrera por ser el mejor curso, el tener la mejor nota, ser lo mejor en el deporte, ¿me entiendes? Estar todo el día compitiendo. Yo creo que Chile se ha vuelto un país demasiado competitivo y la gente se ha enfermado del alma. Y creo que eso es responsabilidad de nosotros, digamos, de nuestra generación y de las que vienen, que no le hemos dado el suficiente lo que yo te decía. No hemos dejado que los niños sean niños, que disfruten, que sea más importante ser felices que ser ingeniero y que van a ganar un buen sueldo, ¿me entiendes? Preferible ser, no sé, deportista, pintor, lo que tú quieras, que tú sabes que a lo mejor no vas a ganar tanto, que no me parece justo tampoco. Debiera estar más equiparado, ¿me entiendes? Pero vas a hacer algo que te va a llenar el alma. Yo creo que la gente en Chile está enferma del alma, desgraciadamente, esa es mi teoría.
Y eso, bueno,
no le veo mucho futuro, a no ser que haya un cambio drástico, muy drástico, que ojalá, pero no va a ser en esta generación, desgraciadamente.
Bueno, una manera de sanarnos del alma es encontrarnos con la belleza, es encontrarnos también. Así que una posibilidad que tienen para eso es conectarse con Mazapán este fin de semana, el 16 y 17, a través de la plataforma de Arena Virtual. En Arena Virtual pueden hacerlo, o tiene un valor de 3,000 pesos más cargo por servicio a través de Ticket Pro.
¿Arena Virtual?
Sí, en Arena Virtual, y de ahí ustedes pueden ver el concierto todas las veces que quieran. O sea, pagan una sola vez y lo pueden ver todas las veces que quieran a lo largo del fin de semana, que sabemos que es algo que a los niños les encanta, estar ahí viendo y quedarse pegado una y otra vez y cantar.
Fíjate que eso ha sido bueno de esta pandemia, eso ha sido bueno de esta pandemia, que tú no pagas mucho. ves toda la familia, que antes tenías que pagar por cada entrada, claro, lo puedes ver 10 veces si quieres, como tener un video en tu casa, eso es maravilloso. Lo más positivo, lo único positivo de esta pandemia.
Exactamente. Bueno, y la posibilidad de encontrarnos, aunque sea virtualmente, por supuesto, se agradece. Muchísimas gracias, Cecilia Álamos, por conversar con Radio Universidad de Chile.
Muchas gracias a ti, Antonella, y bueno, ojalá que se repita una entrevista más adelante.
Por supuesto, yo siempre feliz de entrevistar a Mazapán, siempre me entusiasma. Y nos vamos a ir escuchando una de mis favoritas de Mazapán, el blues del ratón. Ya regresamos.
Un día en mi casa entró un ratón y eso causó una gran conmoción. Mi hermana Patricia dio la noticia. Causó una gran conmoción. Mi hermana Patricia dio la noticia. Veo su cola, ¡ay, qué delicia! La, 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 la. Papá de la pieza se pone a gritar.
Un premio le doy a quien lo pueda agarrar.
Pobre ratón, ¿dónde te has metido? En esta casa no eres bienvenido.
Papá de una silla, chilla, chilla, chilla.
Que nadie me ayuda, ¿quién me ayuda?
Pobre ratón, ¿dónde te has metido?
Thank you. Right.
Who are you doing now?
Oh, what are you doing?
I'm telling you.
Acabamos de escuchar parte del trabajo de Muso, y espero haberlo dicho bien, y ellas se van a estar presentando en el Festival M Jazz de Matucana 100, de manera online, desde la plataforma, este domingo 17, y estamos ahora en contacto con Natalia Quintana, baterista y percusionista, y también con Javier Hernández, directora de este proyecto Muso Afro Jazz. ¿Cómo están, queridas? Muy bienvenidas a Radio Universidad de Chile.
Hola Antonella, hola. Muy bien, gracias por la invitación.
Bueno, yo muy contenta de conversar con ustedes, estuve escuchando su música y de verdad, tremendo trabajo, por eso también quisimos partir la entrevista escuchándolas para que la gente se hiciera una idea de qué estamos hablando. Entonces, primero, hablemos de este ensamble de mujeres con perspectiva de género, bastante, ¿no? Y luego hagamos el enfoque del afro jazz. Primero pensemos en eso, cómo se genera este poderío femenino talentoso que está detrás de este proyecto.
Antonella, mira, nosotras somos un grupo primero de mujeres que estudiamos la mayoría en la Escuela Superior de Jazz y ahí nos conocimos, ¿ya? Teníamos ciertas, yo diría, líneas en común que tiene que ver con que nos gustaba mucho el afro, mucho el jazz, mucho la Escuela Superior, ¿cierto? Que empezamos a hacer amistades entre nosotras y claramente nos dimos cuenta que en el espacio musical acotado a la percusión habíamos muy poquitas mujeres, ¿ya? Dentro del espacio de aprendizaje, dentro de la música misma y junto a Javiera inicialmente y Paulina Villalobos, que es otra de las integrantes, nos reunimos para poder conversar sobre eso, poder generar un espacio que nos permitiera estudiar, crear, conversar, ¿cierto?, sobre lo que ocurre con la música que nos interesaba, y también generar un espacio más protegido para poder estudiar sin tener esta presión, que en el año 2015, creo que fue, en el año 2015 teníamos mucha mayor presión en relación a por qué hay tan pocas mujeres tocando, ¿ya? En ese momento diría yo que también teníamos otro tipo de temores, otro tipo de proyecciones en relación a la música y necesitábamos estar juntas tocando tipo manada, ¿cachai? Uh-huh. Tenía que ver con poder generar un mujerío, una energía que a nosotros nos permitiera estar en confianza, que no se generara una violencia cruzada, un mal rato al momento en que uno se equivocara, porque hay contextos en donde la cosa es bien ruda. Entonces necesitábamos inicialmente apañarnos para poder conversar estas cosas, cómo lo reflexionaba cada una y ir para adelante. Y yo diría que al tiempo después llegó la María José, que es nuestra bajista, y empezamos a coordinar temáticas que tenían que ver con el afro, con el jazz, discutir el tema de la música de mujeres. Más adelante se unió Toti y Paula, que son personas que también participaron activamente muchos años en la banda. Luego ellas empezaron sus proyectos particulares y últimamente se unió Luciana García, que es nuestra pianista, y se han generado otro tipo de conversaciones que tienen que ver con mujeres, disidencias, perspectivas de género, lo político para cada una, ¿qué es lo político hablando del enfoque de género, de la música, del jazz, de los pocos espacios de participación? ¿Será porque no podemos participar porque no hemos estudiado? ¿Será porque hemos tenido mucho tiempo como mujeres porque no hemos preocupado de otras cosas, cierto? Que socialmente ahora lo estamos llevando de otra manera, como por ejemplo el maternaje, el hacer familia, y que hay ciertos proyectos personales que van quedando al lado y uno no se da cuenta. ¿O será que también el mundo de la música también durante muchos años ha sido muy masculino y no nos dábamos cuenta que faltábamos por lo menos la otra mitad o el otro tercio también por integrar el otro género, ¿cierto? Más pensando en una identidad de género no binaria que puede también estar. Entonces, son cosas que nos hemos ido conversando entre nosotras con mucho cariño, con mucho apaño, y hemos ido impregnándola finalmente en nuestra música. De eso se trata.
Ahora, es interesante lo que cuentas. Hace poquito estuvimos acá en el programa conversando con la representante de Key Change en Chile, que también es parte de MUSAP, de esta Asociación de Mujeres de la Música, ¿cierto? La Claudia Pereira, Y claro, probablemente esté mucho más visibilizado las dificultades para las profesionales de la música a la hora de tocar, a la hora de ser consideradas para un festival, ¿cierto? A la hora de estar siendo consideradas para un show, para un espectáculo, lo que tú dices, pucha, tengo hijos, ¿a qué hora? Esto es de noche, etcétera. Pero poco hablamos de lo que pasa en los espacios formativos, ¿no? Y me parece importante lo que ustedes nos cuentan, que básicamente esto nace en el contexto de la escuela. Entonces, hablemos también un poco de eso, de las dificultades, quizás de las expectativas que tienen los mismos profesores, que sabemos que eso sucede en otras áreas, ¿no? De que hay más cuidado con los profesores en general hablan más con los hombres que con las mujeres, etcétera. ¿Cómo ustedes vivieron eso y cómo fue este proyecto también una salida para encontrarse y para sacar potencia de esas maneras?
¿Sabes lo que pasa, Antonella? Que nosotros últimamente nos ha pasado que cuando tenemos este tipo de conversaciones, nos pasa de que paramos un poco y decimos, ¿por qué tenemos que hablar de esto? ¿Por qué todavía tenemos que conversar cuáles son las mayores dificultades o las diferencias? ¿Por qué todavía tenemos que hablar de género? Y justamente tiene que ver con que si no hubieran tantas violencias cruzadas en las intersecciones de cada mujer, quizás no tendríamos la necesidad de conversarlo.
Exactamente, no sería un tema. No existiría Ruidosa, no existiría el FemCine, no existiría Musab, ni K-Shank. Esperamos que lleguemos a un momento donde no sea necesario.
Lo que pasa es que si es necesario, después nos damos la vuelta y decimos, sí es necesario, porque justamente se tiene que hablar de una equidad y se tiene que hablar de un tema de derechos. Entonces, si nos ponemos a conversar sobre las intersecciones que tienen las mujeres músicas, ¿de qué podemos conversar? De mujeres que en general están estudiando por medios propios, que viven, por ejemplo, en compañía de otros estudiantes o de otros amigos músicos para poder llevar, no sé, por una habitabilidad, ¿cierto? Que se hacen proyectos en conjunto, la mayoría vive o en comunidad, hay otros que no tienen un trabajo formal, ¿ya? En términos de derecho, hablando del rol del Estado, por ejemplo, si uno lo quiere llamar así, la cultura actualmente en el contexto de pandemia ha sido absolutamente y totalmente olvidada, ¿ya? Ha sido absolutamente maltratada, y aquí no tiene que ver con el género, pero obviamente que si uno pone el foco en las mujeres, claramente hay otro tipo de violencias, discriminaciones cruzadas.
Bueno, y los datos están, ¿no? Claro, los datos están, porque, o sea, la población más precarizada en estas circunstancias sigue siendo las mujeres. Ahora, frente a ese escenario bastante hostil, ustedes encuentran en el afrojazz un lenguaje. Quería preguntarles por qué ahí.
Sí, mira, no es... O sea, es muy importante desde dónde se formó este proyecto. Nosotros partimos desde la Escuela Superior de Jazz y encontramos en la música africana un lenguaje que finalmente es la ancestralidad misma del jazz, pero que estaba muy, muy olvidada también desde lo tradicional, porque hay una evolución de muchísimos años. En la Escuela Superior de Jazz abrimos un taller de percusión africana dedicado a estudiar ritmos tradicionales del oeste africano, de países como Guinea, Burkina Faso, Mali, todo el sector del West African, que se llama, y desde ahí empezamos a indagar música muy tradicional de etnias tradicionales como etnias malinque, Baga, Susu, y empezamos nosotras a perfeccionarnos un poco en el estudio, tanto teórico como musical, de ese lenguaje. Y uniéndonos con chicas que estaban estudiando otras menciones, bajo eléctrico, piano, canto, pudimos lograr un ensamble muy rico. Para nosotros era un experimento totalmente, no sabíamos qué iba a suceder. Pero empezamos a encontrar puntos en común con el jazz, con esta música, reinventando, resignificando. Fue un proceso largo, muy difícil, no voy a mentir, porque yo creo que siempre estuvimos tomando diversos caminos y al final volvíamos a encontrar nuestro rumbo, pero un proceso lindo, difícil, que culminó en el 2018 con la creación de nuestro disco que se llama Afro Jazz, que es un disco que lo produjo el sello Pez Record, de Cristian Gálvez, que es el primer sello de jazz chileno. Estamos muy orgullosos de pertenecer a eso. Actualmente estamos dentro de las 10 mejores bandas del sello, con más descargas en Spotify y en iTunes, así que muy orgullosas también. Y bueno, este disco fue un disco que tuvo colaboraciones múltiples, tanto de artistas nacionales como internacionales. Tuvimos a la tremenda Eli Morris con nosotros, a Denise de Agua Turbia, una cantante maravillosa, Cristian Gálvez también, que hizo la producción artística de nuestro disco y participó como intérprete, y también tuvimos a muchos invitados internacionales maravillosos. Dentro de ellos destaco por sobre todo a nuestro gran maestro, amigo también de nosotros, el djembe fola D'Artagnan Cámara, que es un djembe fola, es quien toca el djembe. Uh-huh. Es quien, esa palabra significa quien hace hablar al djembe, muy linda. Y bueno, él es el actual djembe fola más reconocido de los jóvenes, yo creo que a nivel mundial ya a esta altura, sí, es de Guinea. ¿Y quién más estuvo con nosotros? Nos acompañó Camélia Bernacher, que es una pianista francesa, que es pianista de Billy Cobham. Tremenda mujer, uh-huh. Aportó muchísimo, muchísimo en el proyecto. Y a nuestro querido Ernesto Holman, que es bajista chileno, que trabaja el etnojazz, que también hizo un aporte muy rico desde lo que él ha trabajado también.
Uh-huh. Ahora, no sé todo eso lo vamos a poder, porque se me está yendo el tiempo y me interesa mucho dejar a la gente invitada para lo que va a estar pasando este domingo 17. Entonces, desde ya, nosotros vamos a seguir escuchando a este proyecto Muso Afro Jazz, pero ustedes lo van a poder ver este domingo 17 en la plataforma de Matucana 100. ¿Y qué es lo que va a estar sucediendo ahí, Natalia y Javiera? Cuéntenos.
Bueno, ahí vamos a presentar parte de este disco, que escogimos algunos temas bastante singulares. Van a escuchar ahí algunos cantos tradicionales africanos a cargo de Paulina Villalobos, un Dunumba Suite, que es una serie de ritmos de Dunumba, de la etnia Malinke, fusionados con cantos de la Nina Simone. Hay cosas muy interesantes con hartas sorpresas. Tenemos algunos solos de nuestros músicos, por ejemplo un solo de piano que interpreta canciones de la Violeta Parra, y solos de bajo eléctrico con las anticuecas de la Violeta. ¿Qué más tenemos? Tenemos un poco de
ritmos latinoamericanos. Vamos a tocar un landó por ahí.
¿Y ahora cómo van a organizar eso pensando en que no es público, sino que las vamos a ver a través de streaming? Cuéntanos también un poquito en la puesta en escena que están pensando.
No te escuché lo que dijiste al principio.
Que como no va a ser con público, sino a través de streaming, me imagino que están preparando algo especial también considerando esa circunstancia.
La verdad que lo único que pensamos en ese momento fue es poder llegar a la mayor cantidad de personas, ¿cierto? Porque el streaming pasa que, claro, es sin público, entonces uno toca y no hay aplauso. Es una cosa de
es muy raro. Loca.
Muy raro.
Y no la energía también de la gente.
Claro, no solo los aplausos, claro, sino también porque uno va tocando en función de lo que va sintiendo que el público está recibiendo y está aportando, porque también es algo muy simbiótico. Mm. Entonces, es complejo, pero también es una experiencia donde se aprende también, que es un poco más hacia adentro, hacia la música misma. Uh-huh. Sí, una experiencia que no habíamos tenido nosotras antes. Bueno. Extraña.
Bueno. Y hacia la energía de las mismas personas que están ahí, sí, pues, como de sí, los que están ahí produciendo, cámara, los iluminadores. Sí. Ellos son los que están también en el mismo gremio del arte, entonces te van diciendo con su mismo movimiento, energía, etcétera, cómo va la cosa. Y ha sido una experiencia súper buena dentro de todo, ¿cierto? Y lo mejor es que el streaming y esta virtualidad nos ha servido para descentralizar la música. Esto puede llegar a Chile, puede llegar a Latinoamérica, puede llegar a todo el mundo, y estamos apostando a eso también.
Claro.
Bueno, entonces dejamos la invitación hecha. Este 17 de enero, a las 18 horas, 3.000 pesos cuesta la entrada para poder participar de este día 2 del Festival M-Jazz que organiza Matucana 100, donde se va a presentar Muso Afro Jazz, que significa mujer en lengua malinque, este ensamble de jazz fusión de mujeres y disidencias de género. Y luego se van a presentar también Carlos Cortés Organ Trío, para que vean que es una dupleta imperdible, el domingo desde las
con Félix Lecaro, con el Raimondo Santander, va a estar buenísimo eso también. Compartimos así escenario con tremendo.
Para que no hagan pucheros de que tienen que estar encerrados en la casa, es verdad, pero pueden estar viendo cosas maravillosas desde ese mismo lugar. Así que vamos a despedir a las integrantes de Moussa Afro Jazz, Natalia Quintana, baterista y percusionista, y Javiera Hernández, directora de este ensamble, y agradecerles, por supuesto, que hayan compartido este tiempo con Radio Universidad de Chile. Que les vaya súper bien.
Muchas gracias, gracias por la invitación. Nos vemos en el festival.
Claro que sí, nosotros vamos a quedar escuchando el trabajo de ellas, y con eso despedimos el programa del día de hoy. Yo vuelvo a las 5 para hacer Radiópolis, y mañana a las 10 con Tania. Estamos de regreso aquí en la semana. Estén muy bien, chao.
Hasta acá el semáforo de hoy. Antonella Esteves y sus invitados les esperan pronto en una nueva edición de este espacio del Departamento de Prensa de Radio Universidad de Chile. Dirección, Patricio López. Edición, Diana Porras. Producción, Tania González.